UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Como viene siendo habitual, en este programa vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Además, hoy os traemos una interesante entrevista con Carlos Mateos, que es director de ComSalud y coordinador de una iniciativa que se llama Salud sin Bulos. Además, también, como siempre, os traeremos nuestro espacio de curiosidades y las noticias más destacadas del mundo de las adicciones. Bienvenidos a Consentido.
Hoy arranca en Illescas el cuarto encuentro de mujeres adictas en rehabilitación y familiares de España. La Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España ha organizado este fin de semana su encuentro de mujeres. Este acontecimiento es uno de los más importantes que organiza la Confederación después de la Convención Nacional y va dirigido principalmente a mujeres que se encuentran en proceso de rehabilitación y sus familias, además también de mujeres familiares de personas con adicción. Se trabajan todos los temas propios de la rehabilitación desde la perspectiva de género de una forma teórico-práctica, con conferencias y talleres en grupos más reducidos. Además, este año hay una visita guiada por Illescas, que es el pueblo de acogida del encuentro.
Los estados emocionales negativos, los abusos sexuales y las expectativas de autoeficacia son factores de recaída en las mujeres. La perspectiva de género es una categoría de análisis estructural, simbólica, individual, de comprensión e intervención que permite identificar asimetrías, disimetrías o inequidades que surgen a partir de las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión hacia las mujeres o hacia lo femenino. Solo a partir de estos parámetros es posible entender cómo incide esta estructuración social en la salud de las mujeres en general y en su consumo de drogas en particular. Uno de los aspectos centrales en el análisis del consumo de drogas por parte de las mujeres es su relación con los contenidos incluidos en la construcción de su identidad. Las mujeres son socializadas en la dependencia y mientras que la dependencia como adicción no es socialmente aceptable para ellas, especialmente cuando interfiere con sus roles como amas de casa, trabajadoras, madres, hijas o novias, la dependencia como subordinación es una norma socialmente aceptable o incluso deseable prescrita para las mujeres. Una mujer con problemas de adicción no está cumpliendo los roles socialmente preestablecidos para ella, por lo que se sufre un doble estigma, el de persona con adicción y el de mujer con adicción, mala madre, mala esposa, mala hija, mala cuidadora, etc. En el área concreta de las adicciones, la investigación actual muestra, por un lado, que las mujeres drogodependientes difieren de sus homólogos varones respecto de sus patrones de uso de drogas, características psicosociales y fisiológicas, prácticas, sentidos y motivaciones, así como en las consecuencias de dichos consumos. Y por otro lado, que esas diferencias no proceden tanto del hecho de consumir drogas como de las expectativas o vivencias vinculadas con las cuestiones de género, explica Patricia Martínez Redondo, que es autora, junto con Elizabeth Arostegui Santamaría, del libro que presentábamos la semana pasada precisamente en su entrevista, Mujeres y Drogas. Martínez argumenta que los estados emocionales negativos, los abusos sexuales padecidos en la infancia y o las expectativas de autoeficacia juegan un papel primordial en las recaídas de las mujeres y no tanto en la de los varones. También se sabe que las mujeres son más propensas que ellos a recaer en presencia de una pareja y que esta opción resulta menos probable cuando están solas. En comparación, también son más propensas a informar de problemas interpersonales antes de la recaída, muestran más problemas psicológicos, afectos negativos o influencia de la pareja cuando acontecen estos episodios. Los desencadenantes comunes de las recaídas de las mujeres incluyen traumas no resueltos, sentimientos negativos sobre sí mismas, preocupación por los problemas interpersonales y patrones de pensamiento que retrotraen a las mujeres al pasado y no les permiten avanzar. Thank you. Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Carlos Mateos, director de la agencia de comunicación ComSalud y coordinador de Salud Sin Bulos. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Carlos, cuéntanos un poquito para que nuestra audiencia se ponga en antecedentes. ¿Qué es esto de bulos, fake news, esto que se empieza a hablar tanto ahora y que por desgracia está tan de moda?
Bueno, las noticias falsas han existido siempre. Los rumores que se propagaban también en el ámbito de la salud. A veces era algo que nos llegaba a través de un vecino, del cuñado, incluso pues en algunos medios de comunicación, etcétera. Con la propagación de las redes sociales y de las cadenas de mensajería instantánea como WhatsApp, esto ha hecho que se multiplique exponencialmente y al final estamos expuestos a una cantidad de noticias falsas sobre salud enorme, ¿no? Realmente parece que no tenemos ninguna defensa frente a ellas porque muchas tienen una apariencia de información verdadera. Citan supuestas fuentes, se utilizan alguna terminología científica. Realmente los bulos de salud hoy día, la verdad que tienen una apariencia muy real y hace que mucha gente se los crea.
Carlos, ponnos algunos ejemplos de algunos de los bulos más extendidos, de cualquier cosa de salud, no necesariamente de adicciones.
Bueno, realmente los bulos más extendidos son los referidos a la alimentación. Hay un bulo que se ha extendido mucho el año pasado entre la población española, que era que el zumo de limón en ayunas pues ayudaba a depurar el organismo, a prevenir el cáncer, a adelgazar, no sé cuántas cosas más. Y la verdad que muchísima gente está haciendo eso por la mañana. Lo primero, tomarse este zumo de limón, que no tiene ninguna base, no sirve para nada. Pero bueno, la gente se la ha creído a pies juntillas, ¿no? Igual que el peligro supuestamente de calentar comida en el tupper clásico de plástico, ¿no? Bueno, que tampoco tiene ningún peligro si es un envase autorizado para ello, ¿no? Pero bueno, y en el ámbito del alcohol, la verdad que vemos muchísimos bulos constantemente. Hay algunos que sí que enraizan con creencias populares que llevan muchísimos años, como por ejemplo lo del vino tinto cardiosaludable, que mucha gente piensa que es cardiosaludable. La verdad que esto es algo que está ya muy extendido entre la población española y a veces incluso cuando enfrentas a la gente con los datos cuesta que desaparezca ese bulo. Uh-huh.
Claro, esto al final, no sé si directamente relacionado con el tema de los bulos, ¿no? Pero también esa tendencia de la gente, lo primero que recurre, ¿no? Cuando tiene algún tipo de duda de algo es a buscar en internet, ¿no? O cuando alguien se siente con algún tipo de dolencia, algún tipo de síntoma extraño, pues se pone a buscar en internet y claro, los resultados que uno puede encontrar en internet pues son muy dispares, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera educar o de alguna manera orientar a la gente a saber diferenciar lo que es información objetiva o información basada en evidencia de otro tipo de informaciones?
Bueno, yo creo que esto de la educación es una tarea que compete a todos, a los profesionales sanitarios para que puedan orientar a los pacientes sobre qué páginas son más fiables, que no son necesariamente las que están mejor posicionadas. Desgraciadamente, la mayoría de la población busca en las primeras posiciones y bueno, las primeras posiciones significa simplemente eso, que se han posicionado muy bien, no que sean las más fiables, ¿no? Entonces, ahí hay una labor de parte de los profesionales sanitarios, por parte de la población que asuma que cualquier cosa que nos llega de salud no la podemos redifundir, que puede ser algo falso, y tenemos todos también nuestra parte de responsabilidad en ese sentido. Las autoridades también, yo creo que deberían contribuir, pues incluso a educar desde los colegios. Y bueno, pues por parte de Salud Sin Bulos, que es la iniciativa que hemos creado para intentar unir a profesionales sanitarios, pacientes y comunicadores, pues también queremos contribuir pues concienciándonos sobre la importancia de los bulos, de que tenemos que luchar contra ellos, e incluso podemos ayudarnos de la tecnología. Yo creo que también ahí hay una parte de responsabilidad de los navegadores, que nos pueden incluso avisar si alguna página pues está fabricando bulos de manera constante, o incluso hay herramientas también que nos ayudan a detectar si algo puede ser un bulo, ¿no? Esto yo creo que los las redes sociales están trabajando en ello, Twitter, Facebook, pero todavía queda un largo camino por recorrer.
Carlos, para que nuestra audiencia entienda un poco, ¿qué riesgos tiene para la salud pues este tipo de bulos o de fake news que corren por las redes sociales cuando estamos hablando de temas de salud, que es muy importante para la población? ¿Qué riesgos hay?
Bueno, realmente los riesgos están bastante estudiados, de que, por ejemplo, se ha comprobado en el caso de las vacunas, que muchos bulos relacionados con vacunas que hay. Gran parte de la población que está dejando de vacunarse o de vacunar a sus hijos, ¿no? No solo exponen a sus hijos a enfermedades letales, y de hecho ha habido ya muertes atribuibles a la falta de vacunación, sino que exponen a toda la comunidad. En el caso de patologías graves, como puede ser el cáncer, pues también se ha visto que hay enfermos que abandonan los tratamientos, que buscan lo que sea en Internet, lógicamente, porque están desesperados y se encuentran con remedios falsos, bueno, algunos que se lucran con ellos, y bueno, y en el caso de las adicciones, pues también está ocurriendo lo mismo. O sea, se está viendo que muchas personas están convencidas de que el alcohol en pequeñas dosis es bueno para la salud, y eso al final crea un clima de concienciación de que, bueno, que el alcohol en sí no es tan malo, que bueno, pues si te puedes tomar un par de copitas de vino porque eso te ayuda a la salud, bueno, pues porque te tomes tres o cuatro, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso que se extienda, y bueno, lo mismo pasa con, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Que también hay una concienciación hay bulos circulando de que también es buena para la salud, en fin, yo creo que hay muchas cosas que requiere que todos trabajemos para desmentirlas.
Carlos, supongo que estás al tanto de la iniciativa del gobierno sobre el tema de las pseudociencias, de querer de alguna manera pues acatar, ¿no? Un poco hacer ese papel que decías tú previamente de las autoridades, de alguna manera pues interceder ante este tipo de situaciones que pueden desinformar a la población, ¿no? Y dentro de ese grupo de pseudociencias y demás, se está hablando, se ha hablado, se está metiendo el tema de la homeopatía, ¿no? ¿Qué opinión te merece, o trabajáis vosotros también el tema de la homeopatía como parte de información sobre salud que no es cierta, o eso es un bulo? ¿De qué forma se enfrenta esto?
Bueno, realmente nosotros estamos trabajando más en la parte de noticias circulando que sean falsas, ¿no? De salud. La homeopatía se puede considerar una pseudoterapia, pero yo creo que no la podemos considerar un bulo de salud. Además, ya hay organizaciones que se dedican a desmontarla, y bueno, pues yo creo que ya ha habido una concienciación enorme en los dos últimos años de que la homeopatía pues no ayuda, y que bueno, pues no tiene evidencia suficiente para recomendarla, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy positivo. Ahí sí que han intervenido las redes sociales. Yo creo que es un ejemplo para extenderlo en otros campos. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de pseudociencias, pseudoterapias en general, porque cuando metes todo en el mismo saco, al final a la persona que quieres convencer no la convences, porque no le das argumentos en concreto, ¿no? Yo creo que cuando tienes que desmontar una información falsa, tienes que desmontar exactamente esa información, ese bulo en concreto, con argumentos científicos, incluso hasta emocionales. Pero lo que no puedes es meter todo el mismo saco, porque a veces hay cosas que sí que pueden tener evidencia menor, otras no tienen ninguna evidencia, y bueno, pues cuando intentas comparar el yoga con la homeopatía o el reiki, pues al final haces un flaco favor a la evidencia.
Claro, pero Carlos, precisamente en eso que comentas, desmontarle a la gente sus falsas creencias o los bulos con evidencias o con datos o con cosas objetivas, muchas veces nos encontramos que la respuesta de la gente es, bueno, pero a mí me funciona, ¿no? Es decir, ¿cómo se lucha contra eso?
Bueno, realmente también hay una labor interesante de explicar el efecto placebo. Sí, la verdad que hay creencias que están muy extendidas, esto de porque a mí me funciona, nosotros lo hemos encontrado con algunos bulos que llevan muchos años en la población. Por ejemplo, hay uno en esta época que es el de poner una cebolla en la habitación para evitar los resfriados, bueno, que por más que lo explicas hay gente que te sigue, ¿no? Pues a mí me funciona. Bueno, yo creo que también hay que contarlo en detalle, ¿no? Decir, oye, esto ya no funciona, no existe ninguna evidencia y es imposible que funcione por esto, por lo otro. Ahora, que si tú te sientes más a gusto con esto y no te causa ningún perjuicio, bueno, pues como si quieres ponerte una foto de algo. Ahora, no te gastes dinero en eso y no abandones otros tratamientos. Yo creo que también hay una labor educativa que tienen que hacer sobre todo los profesionales sanitarios.
Correcto. Carlos, ya que estamos en un programa del Instituto de Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández, cuéntanos cuáles son los bulos más extendidos que hay sobre, por ejemplo, el consumo de alcohol.
Bueno, el alcohol, la verdad que tiene muchos bulos. Antes comentaba el tema del vino tinto. Se habla mucho del resveratrol, se ha puesto muy de moda en los últimos años y eso pues ha dado más argumentos a ese mito extendido de que el alcohol en pequeñas dosis es bueno para la salud. Se habla de la paradoja francesa, que los franceses tienen más porque toman alcohol. Y la verdad que es algo que está muy extendido en la población, ¿no? Luego tenemos muchísimos otras, no sé si bulos o creencias, pero por ejemplo el que existen licores digestivos para después de comer, ¿no? Eso es la verdad que está muy extendido, lo vemos sobre todo en celebraciones familiares.
De hecho se llama muchas veces decir, ¿no? Ponme un digestivo, sí, directamente, ¿no?
Eso es increíble. Yo creo que ahí falta una labor también educativa y de responsabilidad, ¿no? Ya que estamos hablando, sí que ha habido mucha concienciación del alcohol y el volante, yo creo que también ahí falta hacer campaña realmente sobre el uso del alcohol en las comidas y desde luego no justificar ese tipo de actitudes atribuyéndoles efectos medicinales, ¿no? Ni al vino tinto, ni a los licores, ni nada de esto. Que alguien se quiere tomar un vino tinto en algún momento determinado, bueno, como si se quiere tomar un dulce de chocolate en un momento determinado, pero no lo puede justificar así, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer una labor todos y bueno, pues en el caso de otro tipo de drogas, pues también lo hemos visto que se le intenta atribuir propiedades medicinales pues para justificar algo que hay gente que lo quiere hacer y bueno, pues al final lo que esto crea es una tolerancia.
Este otro tipo de drogas que comentas, por ejemplo, en el tema del cannabis, comentabas antes, ¿os habéis encontrado algún otro bulo relacionado con otra sustancia, así que suela circular mayoritariamente?
No, realmente de otro tipo de drogas sí que hay concienciación, nadie se le ocurre decir que una pequeña dosis está bien, pero en cuanto al cannabis sí que pues hay...
Con eso de que es pues natural o que es bueno para el cáncer, también se ha comentado alguna vez. Bueno, y de hecho claro, se utiliza lo que es el extracto, digamos, ¿no? Pero
claro, esa es un poco la excusa que se utiliza, ¿no? El que como se puede utilizar o está indicado en algunas ocasiones para el dolor en cáncer, pues bueno, pues hay gente que piensa pues que ayuda a ser más creativo, a liberarse, etcétera, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. Y realmente con ese tipo de desinformación, quienes quieren hacerlo, quienes quieren consumir esas sustancias, son bastante ajenos o son bastante inmunes a informaciones que cuando les explicas todo lo contrario, el daño que causan las neuronas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí, como en el caso de los antivacunas, conviene no solamente hacer información, sino también educación desde los colegios y campañas emocionales. Yo creo que cuando hay creencias muy arraigadas en la población, tenemos que dar un paso más y bueno, pues utilizar las emociones.
Carlos, para ir terminando, ¿qué es esta iniciativa de Salud sin Bulos que coordinas y por qué surge en su momento?
Bueno, Salud sin Bulos surge a partir de, bueno, pues un famoso presentador de televisión, que ahora ya afortunadamente no está en antena de televisión, pero bueno, también de radio, que dijo que la vacunarse pues producía autismo, ¿no? Eso, esa barbaridad, que alguien con una figura pública podía decirlo, y que no hubiera ninguna reacción oficial hasta una semana después, la verdad que a mí me hizo plantearme si no se podía hacer nada desde las redes sociales, ¿no? De hecho, había una pediatra, Lucía Galán, Lucía, mi pediatra, que se enfrentó a él y bueno, esta persona se creció, ¿no? Y la verdad que me sentí un poco impotente en esa situación porque vi que no había una respuesta a tiempo, porque realmente las instituciones a veces tardan mucho en contestar. Y bueno, nosotros ya organizábamos eventos en que juntábamos a todo tipo de profesionales sanitarios, sociedades científicas, para hablar de salud digital. Y bueno, pues en la siguiente reunión que hicimos les planteamos la posibilidad de crear una iniciativa en la que todos nos uniéramos, que cuando hubiera alguien que soltara un vuelo de este tipo, pues que podríamos reaccionar rápidamente, ¿no? Que no hubiera que esperar una semana, porque una semana en redes sociales ya es una barbaridad. La verdad que lo planteamos, la acogida fue muy buena y bueno, pues dos meses después ya nos llevamos la manta a la cabeza y presentamos la iniciativa, buscamos cazabulos, personas que nos ayudaran, profesionales sanitarios que nos ayudaran a combatir la desinformación, seguimos en contacto con otras sociedades científicas que se unieran, entre ellas Sociedad Alcohol, que la verdad que vimos una acogida muy buena. Y bueno, pues nuestra idea es seguir trabajando en ello, en desmontar los bulos que nos llegan a través de las redes sociales, pero también formar. Creemos que no podemos conformarnos solamente con informar, yo creo que también tenemos que educar desde los profesionales sanitarios, incluso desde la población, de la manera que se pueda llegar a la población y que sean responsables con este tipo de noticias y que consulten al profesional sanitario.
Muy bien, muchas gracias, Carlos.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias a Carlos Mateos, que es director de la Agencia de Comunicación con Salud y coordinador de Salud Sin Bulos. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Llega ya la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Llegan las curiosidades y en esta ocasión vamos a hablar del amor sano versus el amor dependiente. Recuerdo cuando estaba sumergida en un proceso de duelo en el que tenía que superar una relación de pareja de varios años, la psicóloga Estela Vicens me enseñó muchas cosas que me permitieron comprender y avanzar en ese proceso. Varias frases se me quedaron grabadas. Una de ellas fue: «El amor es el mayor atentado contra el ego que existe». Y es cierto, años después, sumergida ya en otra relación, me doy cuenta de lo que supone una relación de pareja. Y esto precisamente tiene que ver en muchas ocasiones con dejar el ego a un lado para construir un nosotros en los que ambos nos sintamos cómodos. Recuerdo que me contó que el amor de pareja tiene tres ingredientes fundamentales. El primer ingrediente es el eros o la atracción sexual. La sexualidad es una forma de comunicación más necesaria en la pareja, ya que aumenta la intimidad. El segundo sería la filia, la complicidad, la amistad, el compartir inquietudes, hobbies. Y el último, el ágape, yo cuido de ti y tú de mí, desde la ternura, el compromiso y la no violencia. Si uno de ellos falla, lo hará también la relación. Con el tiempo he aprendido también que el amor de pareja tiene tres fases. La primera es la fase del enamoramiento. Esta es la fase donde se despiertan los sentimientos y emociones. Hay mucha emoción y un gran deseo. Las hormonas del enamoramiento se hacen presentes y afectan incluso con cambios físicos. La segunda fase es la del amor romántico. Es la fase en la que nos planteamos si la otra persona está ahí para nosotros y decidimos si podemos establecer una relación a largo plazo. Es la fase en la que se construye la confianza y se debe tener en cuenta las necesidades del otro miembro de la pareja. Por ejemplo, es importante realizar una escucha activa y no defensiva con una comunicación agresiva, mostrar empatía y cubrir las necesidades de la pareja o ser conscientes del dolor de la otra persona. Es un momento donde se suceden las crisis de pareja, más o menos a los 2 o 3 años de relación. Aquí entra en juego la capacidad de negociación y comunicación de ambos. La tercera fase es la del amor maduro.
Si se superan todas las fases anteriores, aquí es ya cuando se construye un compromiso real. La confianza ya es profunda y hay una unión en la que hay un afecto y las decisiones son mucho más racionales, lejos ya del subidón emocional del principio. Aquí se pasa a entender la pareja como una unidad y la obsesión del inicio pasa a convertirse en un amor más libre y más sano, donde hay cabida para la comunicación, el diálogo y la negociación cuando existen diferencias.
Mecido en el vaivén de tus acordes voy.
El mes pasado fue San Valentín y en torno a ese día se han construido miles de mitos románticos que se deben dejar de lado. No es cierto que seamos una mitad, media naranja, y que la otra mitad se encuentre en algún lugar del mundo. Las personas son completas por sí mismas. Una pareja complementará y será un compañero de vida, pero nunca la razón de ser ni de existir. No es cierto que no se pueda vivir sin alguien. Y no es cierto que el amor aparece y nunca se va. El amor de pareja se construye de una forma conjunta y remar en la misma dirección no es lo mismo que uno tenga que remar para arrastrar su propio peso y el de la persona que lleva detrás. Es una cosa de dos, como las decisiones que se toman. Si los puntos de vista son distintos, no tiene nada que ver con que no vaya a funcionar, sino con las diferencias propias que existen entre las personas. Cosa que sucede también en relaciones de amistad, relaciones de familia, etc. El amor se trata de respetar y equilibrar las visiones de ambos y negociar las soluciones de los problemas sin que nadie sienta que pierde. Las relaciones de pareja pueden ser muy bonitas si se construyen desde el amor sano y no desde un amor dependiente.
Me hace entrar en trance, me hace gravitar.
Y para terminar os damos algunas pistas que os pueden servir de orientación entre qué puede estar siendo un amor sano y qué puede estar siendo un amor dependiente. Por ejemplo, un amor sano es aquel que busca el beneficio y la felicidad del otro, sin olvidarse de sí mismo. Un amor sano es aquel que deja libertad a la pareja, ese que te quiere ver florecer, crecer y triunfar. Y en el que ambas personas tienen sus propias vidas con intereses y actividades independientes, pero que buscan puntos de encuentro que sean sanos y que sean felices. En definitiva, es un amor en el que cada miembro de la pareja se hace responsable de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Por otro lado, en el amor dependiente se suelen cancelar las necesidades propias para dar prioridad a las de la pareja. Se busca ser necesitado para que no se pueda ni se quiera dejar a la pareja. Se siente amenazado por sus triunfos y pone trabas y miedos para lograr tus sueños. La vida gira en torno a la otra persona. En definitiva, es un amor en el que se cree que uno es responsable de los pensamientos, sentimientos y acciones del otro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, una semana más, al final del programa, este programa que os hemos traído pues esa entrevista muy interesante a Carlos Mateos, director de la Agencia de Comunicación ComSalud y coordinador de esa iniciativa muy interesante de Salud Sin Bulos, que os recomendamos que consultéis siempre que tengáis alguna duda con respecto a algún tema de salud. Y ese precioso texto escrito de la pluma de mi compañera Mireia Pascual sobre el amor y, bueno, y sus partes buenas y sus partes malas. Un agradecimiento también a Miriam González de los controles técnicos y a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
Portaos bien. ¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.